La Universidad Nacional Autónoma de México está de nuevo en el ojo del huracán después de las protestas que ha habido en Ciudad Universitaria como respuesta a la violación de una menor de edad en una de sus preparatorias.
Se trata de un caso ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, donde una estudiante ha denunciado haber sido agredida en uno de los baños la tarde del 17 de octubre.
Las jornadas de protestas, apoyadas por la madre de la víctima, han sido para recriminar que, aunque la UNAM cuenta con un protocolo de atención ante casos de este tipo, presuntamente la directora del CCH Sur y la responsable del área jurídica pidieron a la chica de quinto semestre no acercarse a los grupos activistas feministas y, de acuerdo con esta versión, actuaron negligentemente.
Por su parte, la Dirección General de CCH ha lamentado lo que calificó como hechos vandálicos ocurridos en el plantel sur y también en los murales de David Alfaro Siqueiros en Rectoría. La universidad, por su parte, recalcó que cooperarán, presionarán e impulsarán que las autoridades investiguen la agresión. Lamentablemente, estos episodios en la UNAM son más que frecuentes. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿cómo suele actuar la UNAM en estos casos? ¿Cuál es la versión de la madre de la víctima? ¿Y cuáles son las demandas de la comunidad estudiantil?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para saber más de este caso que ha conmocionado a la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios, platicamos con Luz Rangel, periodista del portal La Lista, que ha estado cubriendo los acontecimientos.
Luz, bienvenida y gracias por aceptar la invitación para participar en Tribu Política. De nueva cuenta, la UNAM está en el ojo del huracán por violencia de género y parece que no está aprendiendo la lección para actuar al respecto. ¿Cómo ocurrieron estos hechos?
Pues bueno, en el CCH Sur han ocurrido al menos dos protestas, una en la explanada del plantel el día jueves y otra que ocurrió el lunes de las afueras de CCH hacia rectoría. Esto porque una alumna de quinto semestre de 18 años de edad denunció pues haber sido víctima de violación en un baño del edificio P de este plantel en la colonia Jardines del Pedregal. El hecho, pues bueno, es de entrada grave que ocurra dentro de las instalaciones universitarias. Y algo que también generó mucho descontento en la comunidad estudiantil es el hecho de que no haya recibido un acompañamiento ante la denuncia que esta estudiante realiza. Es decir, esto ocurre alrededor de las 5 de la tarde del día lunes 17 de octubre. Y lo que pasa a continuación es que acude a la oficina de asuntos escolares. Ahí le dicen que si no hay pruebas, pues entonces prácticamente no pasó. Y también le piden que guarde silencio, es decir, que esta agresión sexual no llegue a las feministas organizadas independientes de CCH Sur, una colectiva que se forma en 2019 en este plantel de la UNAM, para que, bueno, el tema no se tornara mediático. Esto es lo que ocurre a grandes rasgos, y algo también importante es que la madre de familia de esta estudiante, quien ha pedido el anonimato, acude con esta colectiva para contarles lo que sucedió con su hija, ¿no? Algo importante es que el caso ya tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de violación en la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de la Alcaldía Álvaro Obregón. A interponer esta denuncia acude la madre de familia, la víctima de la agresión sexual, y también reciben sí el acompañamiento de CCH, pero en el momento, en las primeras horas, la alumna no recibió la atención que requería.
Luz, pero ¿por qué persiste esta, digamos, cadena de impunidad y de omisiones por parte de las autoridades universitarias? En donde vemos que esto no es un caso extraordinario. Y sobre todo, ¿en este caso se enfila lo mismo?
A propósito de las omisiones que comentas, a mí me gustaría decirte también que, pues en la plática que tuvimos con la madre de familia el día lunes, ella acude a la marcha desde CCH Sur hasta Rectoría. Y bueno, ella nos comenta también que no solo fue la nula respuesta y atención que necesitaba su hija al momento, ella dice que, pues bueno, en cuanto recibe la llamada, va al plantel, la busca, por un momento se quedan sin señal, incomunicadas, y cuando la encuentra es en la puerta de la institución sola, ¿no? Esto creo que también nos dice mucho de cómo actuaron las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel sur. Y uno de los reclamos de la señora es que se le haga partícipe de las investigaciones. La denuncia por violación ocurrió el lunes 17 de octubre y desde entonces el baño, el sanitario del edificio P, no fue acordonado. Esto para la madre de familia era importante con el fin de resguardar, pues, algunos medios de prueba que pudieran ser útiles en la investigación. Ella nos comenta que fue hasta el día jueves que, por órdenes de la dirección, el baño se cierra cerca de una hora, pero para hacerle limpieza. Esto es, pues, muy inquietante para ella por las evidencias que pudieran haberse removido con la limpieza que se realiza. Y bueno, el señalamiento es que durante estos 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, no hay ningún acordonamiento. Lo mismo señalan integrantes de esta colectiva, feministas organizadas independientes de CCH Sur.
¿Las autoridades están rebasadas o se hacen de la vista gorda con estos actos? Porque ya conocemos las consecuencias de casos similares como el que ocurrió con el feminicidio de Lesbi en 2017 en las instalaciones de Ciudad Universitaria.
Pues a mí me parece preocupante que el hecho de que una matrícula de cerca de 13,000 estudiantes, muchos de ellos menores de edad, porque bueno, ingresan a CCH desde los 14 años en adelante, pues no puedan tener esta seguridad, ¿no? Platicábamos ayer con manifestantes que acudieron a la protesta y muchas de ellas dicen que pues no es posible que ni siquiera puedas entrar segura al baño de tu escuela. Me parece también que hay una falta de sensibilidad por parte de las autoridades con las chicas que se atreven a denunciar y posteriormente no hay un protocolo a seguir, ¿no? Entre las pláticas que hemos tenido con la madre de familia de esta estudiante, pues nos comenta que ella ha recibido llamadas de 2 profesoras en particular. Estaban en época de exámenes, ella sale al baño durante un examen, regresa a terminar esta evaluación una vez que pues ocurre esta agresión sexual. Y son estas profesoras quienes se han solidarizado con ella, saben lo que ocurrió y han entendido la situación para que no se presente a clases y posteriormente, bueno, pueda concluir con sus materias. Y pues bueno, tampoco hay un protocolo. La madre de familia nos precisamente menciona esto, ¿no? Yo no quiero que a ella la pasen a un sistema en línea. Ella ahora no está en condiciones de decidir, está afectada por lo que sucedió y también pues está pues imposibilitada de continuar con esta trayectoria académica, ¿no? Es importante también mencionar que, como bien dices, son pues una serie de casos. Hablo en particular ahora del CCH Sur. Ya había otras denuncias e intentos de agresiones a las estudiantes. El 30 de agosto, alrededor de las 7:30 de la noche, otra alumna denunció que su integridad se vio afectada y aquí sí pudo identificar a una persona masculina, a un hombre, ¿no? En el caso de esta movilización que ocurre el día lunes, se sabe que es una persona masculina, pero no se tiene identificado si pertenece a la comunidad estudiantil, si es una persona ajena que pudo entrar a las instalaciones de CCH Sur. Y pues eso también es un foco rojo para la institución, ¿no? ¿Quiénes están ingresando y a qué están ingresando, ¿no? Nos comentaba la madre de familia que la respuesta de la directora fue que, señora, si yo no puedo garantizar mi seguridad, mucho menos la de su hija. Esa fue la respuesta pues textual por parte de las autoridades de CCH Sur. Y creo que, pues bueno, esto evidencia de nuevo la falta de empatía, la falta de capacitación y de protocolos a seguir para las víctimas de la violencia de género. Como bien decías, pues ocurrió ya un feminicidio en el campus de Ciudad Universitaria y pues no puede ser que a años de que ocurrió ese episodio, las alumnas sigan pues expuestas a la violencia.
Luz, muchísimas gracias por explicarnos cómo ocurre esto. ¿Algo más que desees agregar?
Pues a mí también me gustaría agregar que algo de lo que se vivió en la marcha del día lunes de CCH Sur a Rectoría fue el descontento generalizado de las y los estudiantes, ¿no? Si bien había compañeras del llamado Bloque Negro, de la colectiva Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur, también se sumó otra colectiva en el Estadio Olímpico Universitario que provenía de Prepa 6. Y esto también nos dice pues que las alumnas están organizadas y muchas otras estudiantes que dijeron no formar parte de ninguna agrupación protestaban en solidaridad por su compañera, ¿no? Vimos en esta marcha algunas madres de familia, entre ellas pues la madre de la propia víctima. No fue una marcha separatista, en la marcha también había compañeros estudiantes hombres y creo que eso es muy importante señalar, ¿no? Que la atención y los esfuerzos se centren en esta estudiante que fue víctima de una agresión sexual al interior de CCH Sur, y esto obviamente genera descontento por la serie de omisiones con las que han actuado las autoridades universitarias, la dirección de CCH Sur, que ahí centremos los esfuerzos y no necesariamente en la acción directa que realizan compañeras, pero por esta serie de revictimizaciones, ¿no? La colectiva Feministas Organizadas CCH Sur pues se conforma a raíz de violencias que también han vivido, tanto físicas, psicológicas, acoso sexual en CCH, y pues bueno, la toma de uno de los cubículos ocurre también en solidaridad para las estudiantes.
Esta no es la primera vez que en CCH Sur pasa esto. En 2019, un estudiante acusó de una violación múltiple que ocurrió después de haber sido drogada en un paraje del plantel.
El caso provocó altercados, el paro indefinido y manifestaciones afuera de rectoría para exigir seguridad en la comunidad universitaria.
El caso terminó cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en voz de su vocero, Ulises Lara, determinó que sí había ocurrido un acto sexual, pero que este había sido consensuado y fuera de las instalaciones del UNAM. La PGJ cerró el caso el 24 de octubre de ese año.
Sin embargo, las cifras de la propia universidad demuestran que existe un machismo persistente dentro de la institución. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta. Y para dar seguimiento a este tema, platicaré con la co-host de este programa y mi compañera Valeria Ríos, quien en 2018 ya había expuesto esta situación dentro de la UNAM en un documental llamado Estudiar con tu acosador. Valeria, bienvenida a tu casa, Tribu Política. Queremos que nos cuentes los antecedentes de lo que existe en la UNAM en cuanto al combate a la violencia de género. Y en ese sentido, me gustaría comenzar preguntándote, ¿desde cuándo empezó a alzarse la voz en la comunidad universitaria sobre estos casos?
Hola, José. Pues un gusto estar en este gran programa. Pues mira, los casos de denuncia han existido siempre en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya sea a través de, digamos, los canales correspondientes, que es la unidad jurídica que hay en cada uno de los planteles, unidades, institutos, etcétera, o a través, pues, de la advertencia de voz en voz entre alumnas o maestras, ¿no? Ya sabes, el famoso ten cuidado con este profe o como ten cuidado con este chavo, está raro. En fin, pero fue en 2016 cuando la UNAM crea un protocolo para la atención de la violencia de género en su comunidad, y esto lo hace como una acción mediante la cual se suma a la campaña de la ONU que se llamó He for Her. Y bueno, así la UNAM se convierte en una de las primeras universidades en el país en tener un documento de este tipo. De hecho, eso incentivó que hubiera más denuncias de género, también porque creo que culturalmente ya empezábamos a ponerle un nombre y un límite a estos comportamientos. Y bueno, hace un reporte anual la universidad de cómo se ha implementado este protocolo. Y digamos que en el primer reporte, que fue en 2017, a un año de la implementación, se reconoce que antes de que existiera este documento había 2 denuncias en promedio al mes. Y después de este año sube drásticamente a 20 denuncias mensuales y así. Antes del 2020, que fue el año en el que se tuvieron que cerrar las instalaciones por la pandemia de COVID-19, en el informe que se hace ese año ya habían denunciado 1,444 personas, casi siempre mujeres, sobre todo entre los 18 y los 24 años, que eso es más o menos la edad que tiene uno cuando estudia la licenciatura, y se habían identificado a 1,263 presuntos agresores. Entonces, bueno, esto habla de una gran cifra si tomamos en cuenta que llevaba 4 años solamente implementándose el protocolo. Lo interesante es ver estos informes porque en este punto pues tienen mucha información a detalle y a mí lo que más me llama la atención es que la mitad terminan con alguna sanción, pero cuando te pones a ver qué tipo de sanciones son, la mayoría son amonestaciones, en segundo lugar suspensiones, digamos temporales, y por último, y casi es muy raro que suceda, expulsiones o despidos.
¿Qué pasa con la impunidad dentro de sus pasillos en sus campus? ¿Qué se juega la UNAM para no hacer frente a este problema que cada vez crece más?
Pues la UNAM en general tiene la mala costumbre de limpiarse las manos hasta que mediáticamente explotan las cosas. Me parece que el caso más emblemático, el que a lo mejor podría ilustrar más esto que digo, es con lo que ocurrió con Leslie Berlin en el año 2017. Es una chica que era estudiante y que fue asesinada dentro de las instalaciones. Y al principio intentaron que no fuera como mucha noticia y lo hicieron pasar como que fue un suicidio, que ella misma se había enredado el cordón de un teléfono público y que se había ahorcado. Cuando literalmente peritajes independientes, peritos voluntarios que ayudaron a su madre, Araceli, que fue y que es una gran activista por la verdad y la justicia, demostraron que era imposible que hubiera ocurrido así. Entonces, tuve que haber muchas presiones por parte de los medios de comunicación y sobre todo de la comunidad estudiantil para que la UNAM permitiera que el caso avanzara. Y ojalá habláramos de este caso como un caso aislado, pero, por ejemplo, en los últimos 5 años han habido al menos 5 casos de estudiantes que presuntamente se suicidan dentro de las instalaciones, ya sea porque se caen de los edificios o porque aparecen por ahí sus cuerpos. Entonces, uno de estos casos es el de Víctor Orihuela, que es un estudiante de odontología y cuya familia rechazó la versión del suicidio. Esto es algo muy frecuente. También lo hemos visto en el Instituto Politécnico Nacional, donde quieren dar este tipo de versiones. Parece ser de manual. Pero bueno, creo que en el fondo lo que está en juego y lo que la UNAM intenta evitar pues es daños a su prestigio como la universidad más grande, más académicamente potente y bueno, también esté un poco en juego su autonomía y bueno, la política dentro de la misma UNAM, que recordemos es una institución pues que maneja un presupuesto muy grande.
Valeria, de acuerdo con tu documental, esto es un asunto sistemático, ¿no? Pues no solo surge con alumnos, ni tampoco se trata de casos aislados. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Pues aquí yo quisiera apuntar que, como te decía, en los informes podemos ver datos más finos y la cifra que a mí siempre me sorprende y que no cambia a través de los años es que la mayoría de los agresores, la mitad, que son identificados, son casi siempre otros alumnos, es decir, compañeros de las personas agredidas. Y en segundo lugar ya están los académicos. Aquí ya podríamos hablar de una relación pues vertical de poder. También vemos que hay un 13% de los casos son personas externas, del personal administrativo, y con mucha menos frecuencia están estas personas no identificadas, como parece que es en este caso nuevo del CCH Sur. Pero bueno, ya nos decía en el documental la abogada especialista en género Andrea Medina que, bueno, la UNAM no es una burbuja aislada del mundo y que por lo tanto lo mismo que pasa en el exterior ocurre dentro también. Entonces, aunque tengamos muy idealizada la Universidad Nacional, dentro de la comunidad pues también existen estos problemas de machismo, de delincuencia organizada Y bueno, aunque es verdad que se promueven acciones en pro de la seguridad, que haya más luz, más senderos seguros, comisiones de seguridad, pues creo que todavía se podría hacer un poquito más. La abogada decía que, bueno, no hay materias específicas para tratar estos temas o que se cree que es algo que solo compete a las ciencias sociales, a los profesores de estas materias o a quienes estudian en la licenciatura este tipo de cosas, dejando así ajenos a otros que a lo mejor, pues a todos nos afectan, ¿no?, estos temas, pero que gente que se dedica a las ciencias de la salud o a la ingeniería o así no reciben capacitación en estos temas del género y siguen perpetuando ciertas actitudes cuando ya son profesionistas y que pueda haber una liga institucional entre pues, la universidad y más tarde cuando eres funcionario o profesionista, ¿no?, ya en el medio. Y bueno, en el fondo, pues la cuestión es mucho más básica, es sobre el derecho de las mujeres a estudiar, a poder tener una carrera universitaria y la movilidad social que eso implica, por supuesto. Todo esto es parte de tener una libre, vida libre de violencia y pues es una idea que aún hay que erradicar en toda la sociedad, pero sí resulta raro que en una universidad donde se deberían promover estas ideas, pues se haga como poco o campañas que podrían ser más eficaces.
¿Por qué las autoridades universitarias no pueden establecer un plan de verdadera cero tolerancia?
Bueno, para empezar es que hablar de la UNAM es hablar de un país, ¿no? Es hablar de un país chiquito donde, por ejemplo, hay este año se calculan más de 300,000 estudiantes de en todos los grados, desde secundaria hasta los posgrados. Pues se está hablando de casi 3 millones de metros cuadrados de construcciones. Estamos hablando de casi de 29 instalaciones, pues, entre institutos, centros, colegios. Y claro, estamos hablando también de un presupuesto de 1,000 millones de pesos, que es muchísimo. Entonces, pues creo que tiene que ver un poco con la cultura, pero también con lo enorme que es el problema dentro y fuera de la universidad.
Por ahora, la Universidad Nacional continúa en vilo por el caso, mientras que la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales asegura que ya los están investigando. Durante las protestas del 24 de octubre, las estudiantes de diversos planteles traían un pliego petitorio donde buscan endurecer las sanciones contra la violencia sexual. Sin embargo, nadie los recibió, según reporta Ruido en la Red. Entre estas medidas piden que durante una investigación por violencia sexual sean suspendidos los presuntos agresores para no compartir los mismos espacios, realizar pruebas psicométricas a los nuevos profesores y la no represión a la comunidad estudiantil organizada, entre otros. Para este episodio buscamos la versión de las autoridades del UNAM. Sin embargo, no tuvimos éxito. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos el documental que mi compañera Valeria Ríos realizó, titulado Estudiar con tu acosador, que está en YouTube. A Luz, nuestra invitada en este episodio, la puedes encontrar en Twitter como @luzgrimaldi. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.